En el ida y vuelta previa a esta columna, cuando Gabriel empezó a mandar cierta cantidad de material, que me dice, mira esto, Ana Frega, está bueno para leer, otro material que ahora podemos citar que es interesante de la época cisplatina, yo le preguntaba a Gabriel, y lo he contado un rato antes también en el programa, bueno, qué poco sabemos de esto, ¿no? De esta etapa, o se habló poco, o yo recuerdo poco, nos pasa muchas veces que alguna etapa te gustó más el docente, cómo dio el curso, entonces te acordás más de esa etapa, de la época cisplatina, esta época en donde fuimos parte, y un rato incluso fuimos parte de la independencia de Brasil, porque éramos parte del imperio ahí,
sí, claro,
de Brasil.
Claro.
Bueno, vamos con la logia de los caballeros orientales, para ubicarnos en aquella época, que fueron, por más que quizás no tuvieron gran éxito, si fueron un antecedente de algo que después sí dio éxito y dio un estado, ¿no?
Sí, bueno, el tema me parece que lo interesante es que ya hace un tiempo que venimos celebrando bicentenarios,
sí,
¿no?
Así
de, podríamos decir, en nuestro caso desde 1811, ¿no? El grito, la niebla de alarma, el grito de Ascencio, Batalla de las Piedras, el Éxodo, etcétera, ¿no? Hasta, bueno, vamos a tener un bicentenario en breve de las leyes del 25 de agosto, ¿no? La famosa.
Sí, esa cae en toda la región. Claro. Hablabas del bicentenario de la República Centroamericana, hablamos
de
Venezuela, de Colombia,
exacto,
en fin.
Sí, sí. Estamos en el entorno a dos siglos de proyectos nacientes de vida independiente o soberana de los pueblos de esta región que estaban en aquella época. Y lo que ocurre es que también se cumplieron 200 años del intento, quizá el que tuvo como mayores probabilidades de triunfar o por lo menos de emerger, de liberarse de la dominación cisplatina, ¿no? En el año 23. En 1823, un grupo. En realidad esto también se está estudiando más, y es cierto lo que vos decías, que no siempre se profundiza mucho en esta etapa, porque como que todo se lo lleva el artiguismo previo y su derrota, y después la cruzada libertadora del 25, y la guerra con el Brasil. Y esto queda en el medio, o sea, en 1823 hubo un intento, en gran medida lo protagonizaron los caballeros orientales, que era una logia, ahora podemos entrar un poco más en detalle, pero que tenía cierto origen masónico vinculada con la logia Lautaro, que la logia Lautaro era la que había fundado San Martín y Alvear, y tenía una sección acá en Montevideo, en épocas de Lecor. Lecor era el gobernador de la Cisplatina, pero bueno, en ese contexto los caballeros orientales intentaron volver a declarar la independencia con respecto al Brasil, ¿no? Y generaron
con respecto al Brasil.
Claro, porque ahí está. Lo que ocurre es esto, que también.
Creo que pasó el 25 también.
Exacto. Hay una etapa en que. Porque el año pasado hubo una actividad muy linda que coordinó el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, porque fueron 200 años, en 1822, ¿no? De lo que llamó el Congreso Cisplatino, porque durante un tiempo, y esto no se puede ocultar, este territorio integró el Imperio de Portugal, Brasil y Algarves. Así, Algarves con B corta, ¿no? Que era, digamos, una zonita que tenía ahí Portugal en,
sí,
en su domingo.
Zona,
claro.
Sí,
¿viste? Entonces, ¿qué pasó? Después del triunfo sobre Artigas, el triunfo definitivo fue en 1820, ¿no? La campaña básicamente oriental quedó en manos de Rivera, que Rivera hizo un acuerdo con Lecor, integró sus tropas al dominio, en ese caso, portugués. También hay que recordar que la corte portuguesa estaba en Río, ¿no? Esto a veces medio entrevera, porque se habían ido de Europa para zafar de que Napoleón los hiciera rendirse y le diera cierta legitimidad.
El imperio tenía su centro administrativo,
¿no?
En Río de Janeiro.
Y aparte tenían tropas que habían peleado con Napoleón y todo, bueno. Derrotaron a Artigas con apoyo de los unitarios de Buenos Aires. Rivera pacta con Lecor, se rinde pero queda como comandante de la campaña y garantiza las tierras para sus seguidores. Y ahí comienza lo que llamó la dominación cisplatina, ¿no? Que en el año 22 tiene un congreso organizado por Lecor, Carlos Federico Lecor, que además, claro, como estaba el dominio portugués, tenía título nobiliario, era el imperio, el barón de la laguna, incluso empiezan a dar títulos nobiliarios a diestra y siniestra. Rivera también va a tener título, todos tienen, ¿no? Conde, vizconde, están todos contentos. Ellos estaban contentos. Uh-huh. Montevideo tiene una organización capitular, lo que se llama el Cabildo, que bajo las órdenes de Lecor y la designación de Lecor, que eso no decía, incluso se generó una cosa, parece el club del varón, le decían, el club del, no, porque iban todos ahí a charlar con Lecor se casa con una también una mujer vinculada a las familias de alta sociedad de Montevideo. Bueno, el Cabildo declara su integración al Reino de Portugal, Brasil, en el 22. ¿Tá? Pero, ¿qué pasa? en el mismo 22, un poquito después, Brasil se independiza de Portugal. Incluso, y ahí tuvo un lío, porque...
O sea, mientras esta provincia era parte del Imperio de Portugal y de Brasil, se separa Brasil de Portugal, empieza lo de Pedro y la separación.
Eso fue el 7 de septiembre, que alguna vez hicimos una columna, me acuerdo, sí, cuando estábamos en la Rambla, creo, ¿no? Sí, del grito Ipiranga, ¿no? Que es decir, que Pedro primero, porque... ¡Buah! Pedro primero era el príncipe del rey. Lo que pasa es que en Portugal había ocurrido una revolución también liberal, que declararon una constitución en Oporto, porque hay todo un movimiento en el Atlántico que es re lindo de analizar, que no solo lo que pasó acá. Y los portugueses liberales le exigen que el rey vuelva a Lisboa, claro, que jure la constitución y respete los derechos. Entonces, João VI, que era el rey, que estaba, se tiene que ir de Río, ¿no? Y ahí, empiezan todas unas tensiones dentro de Brasil para que Brasil se independice, pero a su vez la Casa Braganza, que era el, ¿no?, quiere mantener como los dos reinos, y ahí la corte liberal portuguesa le pide al príncipe que se vuelva y el príncipe dice, no, yo me quedo acá, y nace el Imperio de Brasil. No gritó nada en Ipiranga, pero bueno, en Ipiranga se dio la declaración de que él no obedecía a la corte de Portugal, Brasil pasaba a ser independiente. Pero eso tiene un correlato en este territorio. O sea, ¿qué pasa con la provincia cisplatina? Claro. O sea, esta provincia se declaró unida al imperio aquel, la gobierna el barón de la Laguna, pero en Montevideo, sobre todo, hay un cuerpo que se llama los voluntarios reales, que lo dirige Da Costa, que los voluntarios reales son soldados portugueses, tienen otra logia. Esto tenemos que hacer una serie, una logia amazónica que decían el Club de los 19, que eran portugueses, no todos, pero hay uno, Pimentel, sobre todo, esto lo han trabajado mucho, bueno, Ana Frega, y también hay un libro muy lindo, después podemos compartir, de Pablo Ferreira, sobre los regimientos, la política popular, las facciones que había. Estos son portugueses, que aparte, muchos, no es que se quieran volver a Portugal, pero quieren mantener fidelidad a Portugal, pero además, Portugal es una monarquía constitucional. El Imperio de Brasil, con Pedro I, va a ser una monarquía esclavista, bastante absolutista. Entonces, ellos quieren mantenerse con Portugal, y tienen, o sea, son un cuerpo militar, pelearon contra Napoleón, tienen el control de Montevideo. Lecor era el gobernador, pero no dirigía ese cuerpo de voluntarios. Entonces, ¿qué pasa? Lecor, que quiere mantenerse con Brasil, ajá, lo que hace, empieza a denunciar que estos son intrigadores, masones, liberales, no sé cuánto, pero como no tiene fuerza suficiente, esto es también interesantísimo. Lecor se va de Montevideo, porque como que en la ciudad, todavía amurallada y todo eso, tenían más fuerza los portugueses liberales. Se va a terminar estableciendo en San José. Incluso, esto son detalles, pero el 12 de octubre del 22 en San José, Lecor organiza con su club del varón y con el apoyo de Rivera, que era la garantía de tener fuerza militar en la campaña, una declaración de reconocimiento a Pedro I de Brasil. O sea, la campaña con Lecor y Rivera parte de Brasil. Montevideo con los voluntarios reales portugueses, con Portugal. Pero además, como los voluntarios reales eran liberales en su mayoría, ellos permiten, por primera vez en mucho tiempo, que el cabildo montevideano elija sus autoridades. Porque antes les designaba Lecor, básicamente. Incluso había todo un tema que los propios miembros del Club del Barón eran los que integraban el cabildo. Entonces, ¿qué pasa? Ese es el momento en donde los caballeros orientales, a otra logia, que era gente también de sectores altos de Montevideo, quizás el más renombrado fue Ventura Vázquez, también Santiago Vázquez, y bueno, entre ellos estuvo Manuel Oribe, hay todo un conjunto de nombres, después los podemos repasar, pero los caballeros orientales, que tienen cierta mayoría acá en Montevideo, logran ser parte del cabildo. Y el cabildo, esto empieza a funcionar, se proclama liberal, no se proclama a favor de Portugal. Dice que tiene que decidir el pueblo y la provincia cuál es su destino. Y lo que van a decir es que aquella declaración de estar junto con la Cisplatina ya no tenía más valor porque no existía más el imperio de Portugal, Brasil y Algarve. Como ese imperio se había disuelto, claro, no tenía ningún valor. Es más, en el año 23, un poco más adelante, por octubre, hay una declaración del cabildo que es re interesante porque la declaración es casi como el preámbulo de la de la primera ley, la ley de independencia del 25, no sé si se acuerdan del texto, pero de memoria lo hemos escuchado en la escuela, declara írritos, nulos, disueltos, sin ningún valor para siempre, los actos de incorporación de esta provincia, sí. Eso que va a estar en la ley del 25, ya está en la declaración del Cabildo del 23, que lo que dice es que no tiene ningún valor,
claro,
esto de haberse declarado junto con Portugal, Brasil y Algarves, porque Portugal, Brasil y Algarves no existen más. Entonces, que tiene que ser la provincia la que decida cuál es su destino. Entonces, hay una cosa interesante, porque esos caballeros orientales son como un foco de resistencia y liberal, urbana, incluso de élite, pues son de clase alta, no es un gran movimiento popular todavía, aparte están encerrados en Montevideo, pero que no quiere estar con la cisplatina de Brasil, y que tiene de alguna manera la tolerancia de estos voluntarios reales portugueses, que en realidad lo quieren llegar a un acuerdo y retirarse, y no tienen problema, como son liberales, de que el Cabildo Montevideo decida eso. Entonces, ahí hay un momento como interesante de aparición de esta idea liberal, independentista, dentro de un grupo de Montevideo. Lo que pasa es que para que eso se hiciera efectivo, había que pelear. O sea, una cosa es declarar el Cabildo quiere esto y otra, porque la campaña estaba bajo las órdenes de Lecor.
Y Lecor, ¿no?, estaba con Rivera.
Y, en claro. Entonces, y ahí, bueno, viene otro asunto que
querían anexarse a las Provincias Unidas.
Claro. Empieza a darse un tema, y es que varios de estos caballeros orientales tienen mucho vínculo, yo lo dije al pasar, pero no es algo menor, con la Logia Lautaro de la Argentina. ¿Está? La Logia Lautaro acá había venido con Carlos María de Alvear, ¿no? Que ojo, parece un chumerito histórico, sí, pero hay que decirlo. Carlos María de Alvear usó la Logia Lautaro después para darle bombo en contra a San Martín, porque desde Buenos Aires operaban en contra de que San Martín cruzaba los Andes, ¿no? Y acá genera una logia que Lecor la autorizó en un momento porque le servía para que se dividieran en la guerra interna de Argentina. Entonces, la Logia Lautaro acá empezó a funcionar, pero los caballeros orientales tenían vínculos con gente con gente de Buenos Aires. También hubo otro masón, que un personaje apasionante, un chileno, Carrera, que fue el primero en traer una imprenta, ¿no? Entonces él se vino con una imprenta, porque él perdió con O'Higgins, que era ese el amigo de San Martín. Los losers caían acá. Entonces, pero con la imprenta empezaron a publicar cosas, ¿no? Bueno, uno de ellos, Carlos Anaya. Cuando uno repasa los nombres de las logias, siempre es interesante, aparecen más calles conocidas que sí, cualquier toda. Otro, ¿no? Empiezan a publicar algunos periódicos, ¿no? Uno va a ser La Aurora, otro va a ser El Pampero, ¿no? En donde hablan no solo de que la independencia tiene que que la provincia tiene que ser soberana y resolver ser independiente de Brasil o el imperio que sea, sino que muchos empiezan a decir que hay que volver a unirse a las provincias del sur.
A las provincias de la Aurora, que eran el Twitter, el Facebook que tenía en ese momento.
Bueno,
¿no?
Y además,
la forma, la imprenta, la forma de llegar.
Publicaban, eran como gacetillas de 4 páginas, o sea, eran 2 hojas dobladas a la mitad. Claro, con texto, eso, bueno, ahí ya te digo, hay un trabajo muy lindo de Ana. Ahora después repasamos, sí, de Ana Frega, otro de Pablo García. También, vos sabés que los trabajos de Mario Dota, por otro lado, Mario Dota fue un historiador que accedió a mucha documentación de la masonería. Lo que entras a ver es que, claro, en este periodo, estamos hablando de 200 años que van, ponele, de fines del 1822 a fines de 1823, es como el epicentro, ¿sí? Se empiezan a publicar muchas cosas, ¿no?, en donde se plantea esto: bueno, no solo queremos ser soberanos, queremos volver a estar junto con esto, queremos ser tener un sistema liberal, pero también porque ellos tienen que conseguir el apoyo, por ejemplo, del gobierno de Buenos Aires. En ese momento gobernaba Martín Rodríguez, una figura que no terminó siendo tan destacada, pero su principal ministro era Bernardino Rivadavia. También vinculado a las logias, muy antisanmartiniano, muy unitario, y Rivadavia no quiere tener lío con Río, ¿no? Entonces, incluso mandan...
Con
Río de Janeiro, claro, mandan una misión para allá, le dice que lo van a apoyar, pero no le dan...
O sea, estos caballeros orientales no reciben tanto apoyo de Buenos Aires, o no el que necesitaban.
Están un poco solos, ¿no? Ah. Hay un tema...
La campaña de Lecor con Rivera, el imperio portugués por el otro lado, Buenos, sí, Aires que no le da del todo apoyo, y quedan ahí.
Bueno, no solo quedan ahí, sino que además, en un momento... hay una escaramuza ahí en Casavalle, en las puntas, donde nace el Miguelete.
Sí.
Vienen unas tropas de Rivera. El Cabildo nombra como jefe de armas a Manuel Oribe. ¿no? Y Manuel Oribe derrota a Rivera. Es decir, hay un enfrentamiento, porque Rivera quería como que Montevideo se rindiera y quedara las órdenes de Lecor. Pero no tienen apoyo externo, no tienen apoyo en la campaña. Incluso hay un detalle, que eso también lo analiza muy bien Lucía Sala, que Lucía Sala estudió muchísimo la historia de la economía y la revolución y los grupos sociales en la época, bueno, de la colonia y el artiguismo, lo hace con Rosita Alonso en un libro que es un clásico, se llama La oligarquía oriental en la Cisplatina. Lo que le pasa a los caballeros orientales es que en Montevideo tienen amparo de los portugueses, derrotan a Rivera cuando viene, pero no tienen llegada en la campaña. Y hay una cuestión ahí que se ha estudiado también, es que ellos tenían como mucho cuidado de que no los confundieran, este también está bueno para pensarlo, ¿no?, con artiguistas. Como que ellos no iban a promover el desorden y la anarquía, también querían que en Buenos Aires los porque el artiguismo había generado como una idea de tumultuaria, ¿no?, tumultuosa, popular. Bueno, decirle anarquistas era, no era una reivindicación como ahora de una ideología de la ecuménica y de la libertad individual, sino que era tipo, esto es caos. Pero además ellos tenían rasgos de, digamos, socialmente, de no querer, por ejemplo, levantar con sus proclamas caudillos rurales que terminaban haciendo otra cosa. Entonces, eso les limitó también la capacidad de acción. Rivera era muy popular en la campaña y ganó. Y es más, hay un caso que, bueno, que yo creo que el único lugar donde encontré un detalle, capaz que alguien podría ayudar después con esto, es porque algunos jefes artiguistas quieren apoyar esto porque no están de acuerdo con ser cisplatinos. ¿Ah? Y hay un capitán canario, Pedro Amigó, o Pedro, porque aparece con tilde en la O a veces, no, Pedro Amigó, qué lindo nombre, ¿no? Qué lindo, sí, apellido, sí, se llama, sí. Que él sí busca gente en la campaña y lo captura una partida portuguesa, ¿está?
De Lecor,
perdón,
brasileña,
ahora acá, sí, ¿sabes? Sí. Igual le decían portugo, hay otro dato, le decían.
Bueno, era todo en ese año, era muy confuso,
claro,
también, ¿no?
Y le hacen una acusación un poco falsa de asesinato, porque, claro, lo encuentran con carta, él quería convencer a gente de Rivera de que se sumara a lo de los caballeros orientales, y le hacen un juicio súper sumario. Joaquín Suárez, que estaba vinculado también a la logia, va y hace de abogado de él. No, Joaquín Suárez plantea que en realidad Pedro Amigó está haciendo una actividad política, que no es un criminal por desobedecer órdenes de los brasileños. Igual lo condenan a muerte y lo fusilan, terrible, ¿no? O sea, fue como, digamos, un intento en donde de alguna manera se trató de presentar la posibilidad de independencia y también de que hubiera, ¿no?, un grado de organización liberal en un contexto que era muy monárquico, ¿no? Pero que no tuvo los apoyos suficientes. Igualmente, o sea, porque yo mencionaba, fue un antecedente muy importante para lo que va a venir después de las leyes del 25 de agosto, o sea, porque acá, obviamente, redondeo porque...
Sí, no, vamos, la logia de los caballeros
orientales... La logia no triunfó, o sea...
Pero no quedó perdida porque, su
pasa?
Idea, digamos.
No, el...
Porque, de hecho, se continúa, no exactamente, pero se continúa.
Lecor va a lograr a fines, o sea, esto, las fechas ahora las repasamos, pero a fines del 23, Lecor va a lograr un acuerdo con los voluntarios reales de Montevideo, que el poder militar en Montevideo, igualmente, o sea, era esta escuadra portuguesa, que se quería volver para Portugal, pero que era liberal, ¿no? Lecor acuerda con ellos, y cuando acuerda con ellos, ellos se van a retirar, los caballeros orientales quedan pelados. Entonces, por ejemplo, Oribe va a emigrar a Buenos Aires para cuidarse, si no, a otros los van a desterrar, ¿no? Pero ¿qué ocurre? En medio de este momento, así, antes de que se retiren, Ana Frega trabaja una cosa que es muy interesante, es cómo aparecieron, o sea, porque esto que yo decía, el Pampero, la Aurora, empezaron a aparecer gacetillas, que vos dijiste el Twitter, ¿no? Pero ella habla como de una proliferación de la política pública en Montevideo, que hay como muchas publicaciones, incluso, porque yo quisiera destacar una cosa, empieza a discutirse políticamente si apoyar al Barón de la Laguna, si los que lo apoyan están con Lecor, si, digamos, con Portugal y con el autoritarismo monárquico, las ideas de libertad, qué quiere decir cisplatina, y aparecen, que a mí me pareció muy interesante, ¿no? No solo porque la logia de los caballeros orientales es un grupo de una masonería de la élite, pero también tiene que llegarle al pueblo. Y empiezan a aparecer pasquines con lo que cuenta ella es que aparecen unos firmados como los duendes. Esto parece, sí. Los duendes son como los que los portugueses, los brasileños llamaban los patria. Patria porque querían la patria oriental, ¿no? Duendes, ¿no? Y los brujos son los que critican a los duendes que quieren, de alguna manera, mantenerse con Brasil. Y ahí, ella le habla de como una guerra de papeles, ¿no? Porque empiezan a aparecer diferentes publicaciones y hay algunos nombres que están muy buenos, ¿no? Que tienen que ver, incluso a mí me hacía acordar, por ejemplo, como al Pato Darwin, ¿no? Porque tenían esa cosa de, por ejemplo, hay uno que firmaba el duende de todas las horas. Aparecían papelitos del duende de todas las horas criticando, ¿no? La postura de los brasileños. Y hacen cierto gancho, cierto vínculo también con la política popular. No solo es que escriben para los masones, ¿sabes? Porque hay una idea que tiene que ser. O sea, esto se viene estudiando más, ya me parece que ellos son dos referentes muy importantes, tanto Ana Frega como Pablo Ferreira, en Buenos Aires Gabriel Di Meglio, yo lo mencionaba, eso de tratar de entender la política popular, porque claro, el texto escrito, quizá una proclama, es para la élite, la política. Ahora, una gacetilla, un pasquín, está pensado para repartirlo medio clandestino, quién tenía la imprenta, era todo un tema, ¿no? Pero al mismo tiempo está pensado para que lo lea alguien en la pulpería para los demás. Entonces, por ejemplo, aparece uno, y acá como que bajamos de los caballeros orientales a uno que llama un pulperito oriental, ¿no? Entonces firma un pulperito, entre los duendes hay un duende, es maravilloso, un pulperito. Claro, porque también los podían agarrar después y los, ¿no? Los metían presos, ¿no? A varios los tuvieron varias semanas. Entonces, el pulperito, está buenísima la del pulperito oriental, y creo que sirve para rematar como aquella época, porque dice, oriental he dicho, porque esto de cisplatina me huele a venta o traición. O sea, porque está en discusión el nombre del... ¿Qué somos? Sí. Orientales, cisplatinos, ¿no? Entonces, lo nuevo de la expresión me puso en curiosidad de saber por qué era tan inversa de oriental si según decían valía lo mismo. Él está cuestionando esto de cisplatino oriental es lo mismo, somos la misma provincia, no. Entonces, aparte mismo que está escrito, a mí me parece... Hice una consultita a cierto sujeto instruido que saca fiado el gasto de mi casa. O sea, lo lleva como un terreno de un diálogo en una pulpería, ¿no? Y me contestó que cis valía tanto como de este lado o para acá, ¿no? Claro, cis quiere decir antes de, ¿no? Y platino, y que platino, ello mismo lo decía, pues era entre nosotros, platino por plata, la mosca, la argente es la plata en realidad, ¿no? Luego dije yo, si cis quiere decir para acá y platino plata, se deduce de esto claramente que poniendo las dos palabras en boca de los que negociaron la incorporación de la provincia, ella fue vendida, ¿no? Es un argumento en contra del Congreso Cisplatino, de los que apoyan al Barón de la Laguna, ¿no? Pero le lleva a un terreno como que nos compraron, ¿no? O la vendieron, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante cómo también en aquel momento empezó a darse estas otras formas de hacer política, tratando de generar una adhesión popular y en definitiva, ¿no? Más allá de lo anecdótico, también nos permite ver, que es un asunto de más larga duración, cómo la construcción de la nación es un proceso complejo, con diferentes surcos históricos, temporales y de percepción de qué proyectos políticos están en disputa entre los masones, entre los pulperos, los vallanos, los brasileros y también los orientales.
No toquen nada.